Bien, pues muy buenas tardes. Vamos a empezar con puntualidad porque luego hoy, como cada 15 días, tengo una tutoría después y entonces la transición con la clase siguiente tiene que ser más rápida porque si no a ellos les quitamos también tiempo. Así que empezamos a las 6 en punto e intentamos acabar un poquito antes de menos 5 o a menos 5. Bien, el objetivo de la sesión de hoy, como habréis visto en el cuadro, si os es de utilidad, es el de hacer un recorrido cronológico, pero también institucional, por la historia de la Mesopotamia central. Básicamente, en la asignatura, pues tenemos, como decíamos, que es seleccionar los temas a los que queremos atender y la idea es dedicar la clase de hoy a hablar de la evolución política de la Mesopotamia central, es decir, básicamente de esas regiones que constituyen el mundo sumerio y el mundo acadio, para la semana que viene, que la sesión será exclusivamente online. Acordaos que estaré en un congreso en Alicante y, bueno, pues desde ahí os daré la sesión, o sea, no hace falta que vengáis, tenéis que verla online o rescatarla en diferido. Nos dedicaremos a ver la periferia de Mesopotamia, es decir, todos esos grandes estados que sobre todo a partir de la segunda mitad del tercer milenio van cristalizando en torno a la Mesopotamia central. Dedicamos la sesión hoy a la Mesopotamia central, primero porque es el punto en el que se produce el origen del estado y porque podemos utilizar también el origen del estado como eje o el estado como eje para caracterizar cómo se va haciendo de compleja la administración estatal desde el primer albor del estado en el proceso de sinecismo vinculado al periodo predinástico hasta la crisis de algunos de los grandes estados, tanto mesopotámicos como de la periferia de Mesopotamia en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. Básicamente eso nos va a permitir hacer un recorrido que en cualquier caso tendrá que ser muy sintético sobre el mundo sumerio, el mundo acadio, la tercera dinastía de Ur, el paleobabilónico y la Babilonia de Hammurabi. Bueno, y luego hablaremos un poco del epílogo de la Babilonia de Hammurabi con la Babilonia casita ya en ese contexto de desmembración de las realidades políticas o de la mayor parte de las realidades políticas hegemónicas en la primera mitad del segundo milenio y que a partir de la segunda mitad de ese mismo milenio entran en crisis. La idea es también ponerle, como decíamos en las clases previas, cierta lógica a toda esa evolución política, a la complejidad que va adoptando la idea de Estado, trazar una cierta estratigrafía histórica de las realizaciones políticas más antiguas a las más recientes y tratar de subrayar también en qué contextos geográficos concretos y por qué razón se mueve cada uno de estos periodos en los que los historiadores de la antigüedad, los que se dedican al estudio de Mesopotamia, ¿no? Bueno, pues dividen esos casi dos milenios y medio, ¿no? O casi cuatro milenios, porque podríamos seguir hablando también durante el primer milenio y la invasión de los persas, la historia de la Mesopotamia central. Aunque aquí tenéis una división bastante compartimentada en periodo predinástico, protodinástico, dinástico, arcaico, etcétera, prácticamente podemos dividir a su vez la cronología del cuadro en varios momentos, ¿no? Cuarto milenio y primera mitad del tercer milenio, que es la época de origen del Estado y de conformación institucional de las primeras realidades estatales. Eso es así tanto en Mesopotamia como también, por ejemplo, en el periodo correspondiente también cronológicamente del reino antiguo egipcio. La segunda mitad del tercer milenio sería un segundo periodo y estos dos últimos, primera mitad del segundo y segunda mitad del segundo milenio. ¿Por qué lo divido así? Porque en general lo que pasa en esos periodos tiene, luego hay que poner el foco en cada una de las civilizaciones, ¿no? Elementos comunes, estemos en la Mesopotamia central o estemos en la periferia de Mesopotamia, ¿no? No es casualidad que en la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo en Mesopotamia se pase del periodo sumerio al periodo acadio y que la realeza acadia sea una realeza expansionista y que en ese mismo momento en la periferia de Mesopotamia estén formándose los grandes imperios casi de sur a norte, pues el Amita, Asirio, Hitita y por supuesto en el Asia anterior también el imperio persa, ¿no? Por tanto, tratar de buscar una lógica que os permita luego a la hora de enfrentaros a cada una de las civilizaciones encajarla en una categoría cronológica y en una idea estatal que es resultado de la evolución de esa idea de Estado que es el gran legado probablemente de las civilizaciones mesopotámicas, también en parte de Egipto, a la sociedad moderna y a la sociedad occidental, ¿no? Luego ya las compartimentaciones más específicas, predinástico y dinástico arcaico para el periodo sumerio, que es lo que tiene en común todo el espacio de los dos primeros líneas del cuadro, ¿no? Periodo acadio, tercera dinastía de Ur, paleobabilónico, babilónico, Babilonia casita, ya tiene que ver lógicamente con periodizaciones concretas para civilizaciones concretas que se van desarrollando en el ámbito mesopotámico, ¿no? Básicamente el predinástico y el dinástico arcaico se usan para definir y dividir el periodo sumerio y los otros periodos lo que ilustran son momentos concretos de hegemonías de determinadas ciudades-estado, de determinadas regiones históricas o, si es el caso, de determinados proyectos políticos, como puede ser el mundo casita o el mundo acadio. Bien, cuarto milenio y primera mitad del tercer milenio lo relacionamos con el fenómeno del origen del Estado. El origen del Estado sabéis que está vinculado a ese proceso de fusión, es un término que también hablaremos de él cuando expliquemos el origen de la ciudad-estado en Grecia, de hecho el término sinecismo, que es como lo definimos también en el Próximo Oriente, es un término griego, ¿no? De sinoikoi, que significa unión de aldeas, ¿no? De distintas aldeas en las que, con seguridad, arqueológicamente, tenéis ahí algunas citadas, Ubaid, Uruk, Jalaf, pero también el fenómeno, lo veremos, se atestigua en Egipto, ya existían algunos indicadores de diferenciación social, de estratificación social, de acumulación de la riqueza, de existencia de excedentes comercializables, de organización de instituciones que articulan la difusión de esos excedentes y el consumo de la producción propia, del desarrollo de una cierta arquitectura simbólica, templos, palacios, ¿no? Y que, por tanto, nos hablan, incluso antes de la aparición de la escritura, de una cierta complejidad que anuncia la certificación de la aparición de la ciudad-estado que darán tanto los cilindros sellos como las tablillas escritas, ¿no? Esos primeros documentos que ilustran la existencia de una convención ideológica por la que se eligen unos símbolos que representan a la ciudad-estado y se erige también un organismo de control de la producción que está centrado sobre todo en el palacio y en el almacén, que está además sacralizado por el templo. Esto es un rasgo muy característico prácticamente de todas las sociedades antiguas, también cuando hablemos de las civilizaciones del Mediterráneo occidental, el mundo griego y el mundo romano, bueno, pues la fundación de sus ciudades también va muy unida a la elección de una divinidad tutelar que protege la ciudad y que en muchas ocasiones está vinculada a ese ciclo más o menos heroico y mítico en el que se envuelve el origen siempre de cualquier estado en el mundo antiguo. Los grandes estudiosos de la ciudad en la antigüedad decían o han dicho que es rara la ciudad-estado del Mediterráneo antiguo que no nace por un derramamiento de sangre, ¿no? Bueno, pues Atenas nace por las luchas entre Teseo y los gigantes y los centauros, etcétera. Roma, ya sabéis que nace también de un fratricidio. Bueno, pues la mayor parte de las cosmogonías de las primeras ciudades sumerias hablan del conflicto como formador de la ciudad-estado. Ese conflicto, que lo estudiaremos muy bien para el caso del arcaísmo griego, para el origen de la polis, donde tenemos una documentación, sobre todo lírica, ¿no?, poética, que lo describe mejor que las tablillas, que al final son tablillas de control de existencias y que no cuentan historias, sino que simplemente nos dan información sobre la estratificación social. Es lógica porque al final cada aldea, en tanto que estamos en un contexto de sociedades de jefatura, tendría sus propios jefes con sus propias propiedades que tienen que convenir en configurar una realidad política mayor, superior a la aldea. Aristóteles lo llega a decir así, ¿no? Dice la polis es la mejor forma de vida porque es superior a todas las comunidades subsidiarias, ¿no?, que son básicamente la familia y la aldea, ¿no? Bueno, pues esto es válido también para el origen del Estado en Mesopotamia. Y además tienen que poner su propiedad al servicio de esa nueva realidad política. Y eso es lo que garantiza el encumbramiento de un gran propietario, el poseedor de la mayor cantidad de tierra, el ensi o el patesi, como a veces también se le cita en algunas tablillas, aunque normalmente este es un término más tardío, o el faraón, que al final es el propietario de la gran casa, de la per-aa, ¿no?, que es el origen en egipcio del término, ¿no? Lógicamente, eso implica que el periodo del sinecismo es un periodo de negociación sociopolítica, de conflicto, y que en muchas ocasiones está envuelto a través de una cultura que en ese momento, sobre todo es oral, aunque ya hay escritura para el control de existencias, está envuelto, pues bueno, en el mundo de los héroes más o menos míticos, de la intervención de los dioses en la vida de los hombres, del diálogo entre el hombre y los recursos del territorio, entre el hombre y los grandes problemas, pues la inmortalidad, el amor, la violencia. Bueno, pues todo esto tuvo una forma probablemente mítica que se difundió oralmente hasta las primeras compilaciones de esos relatos. Me refiero pues al poema de Gilgamesh, por ejemplo, que ya serán en época acadia, ¿no? A partir de finales del tercer milenio empezarán a ponerse por escrito relatos que tienen una tradición oral pues prácticamente de casi 1500, incluso más años, ¿no? Por eso también hay tantas concomitancias entre las versiones cosmogónicas del mundo sumerio, del mundo acadio, del asirio o del hebreo, ¿no? Por poner la que por tradición nos llega más directamente, aunque sea también una de las más tardías. Eso permite, o eso ha llevado a los historiadores a distinguir entre un predinástico, ese periodo en el que, bueno, se entremezcla, pues que tenemos escritura, que en la arqueología ya se ve una estratificación social y ya se ve una configuración urbanística en torno a ese gran complejo que es el templo, el palacio y el almacén, y que lógicamente hay una clase social muy auxiliar de la realeza, que son los escribas, ¿no?, que son los que en realidad conocen lo que tiene la ciudad-estado, porque son los que lo inventarían en el palacio. Bueno, pues todo eso, que son evidencias en parte escritas por las tablillas y en parte materiales por la arqueología, se mezcla en un contexto, bueno, pues muy mítico, que no permite saber qué dinastías realmente controlaron cada una de las ciudades-estado en las que se fundieron esas aldeas que desde milenios atrás, prácticamente desde el Neolítico, venían siendo los grandes centros de articulación del territorio en la Baja Mesopotamia. Sin embargo, a partir de la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo, se produce la entrada en escena de unos documentos que hablan ya también de la primera evolución de la idea de rey, de la idea de realeza, que son las listas reales. Las listas reales son normalmente bloques prismáticos en los que se listan los reyes de una ciudad y que sería como el primer gran registro de la memoria histórica individual, ¿no?, de ese estado. Aunque en esas listas reales, lógicamente, también aparecen algunos de esos héroes míticos con los que la dinastía reinante se quiere entroncar, ¿no? A ese periodo de la segunda mitad del tercer milenio en el que ya conocemos pues a Urpuguina de Lagash o a Lugalzagesi de Uruk, bueno, a distintos monarcas, todos ellos de ciudades surgidas durante el predinástico y con centro en el mundo sumerio, en la Baja Mesopotamia lo llamamos protodinástico o dinástico arcaico. Y se caracteriza por varios elementos que están muy claros, incluso en la iconografía, los que estáis haciendo la asignatura de Historia del Arte en Egipto del Próximo Oriente. Yo creo que justo el temario empezaba por Egipto, pero en la parte del Próximo Oriente, pues es el estandarte real de Ur, ¿no? La estela de los buitres, ¿no?, que son monumentos propios de la iconografía sumeria, muestran muy bien la gran dicotomía que en el protodinástico y el dinástico arcaico tiene la ciudad mesopotámica, que es lo mismo en este momento que decir la ciudad sumeria. Guerra, que es lo que aparece en una de las caras del estandarte real de Ur y la escena que aparece también en la estela de los buitres, y agricultura y entrega de los beneficios de la agricultura al palacio, ¿no? Ese proceso de los llamados ilku, ¿no?, esas derechos feudales, digamos que el ensi, en tanto que gran propietario que ha aportado más tierra al proceso de sinecismo, tiene sobre los frutos que la población trabaja y obtiene de sus tierras, ¿no? Una especie de diezmo, por así decirlo, que se entrega al palacio y que el palacio coordina para repartir a las distintas clases sociales, en las que ya en el dinástico arcaico, aunque arqueológicamente ya lo habíamos visto en el predinástico, sabemos que se va configurando la sociedad sumeria, ¿no? De hecho, en el estandarte real de Ur aparecen unos escribas sentados en la parte final de toda esa escena, digamos, de vituallia que hay, recibiendo como con unos cilindros en las manos, probablemente los cilindros sellos, toda esa propiedad que inventarían y que entra en el palacio. Lógicamente, esta dualidad, guerra, producción económica, alude al gran ideal con el que surge la ciudad-estado en el Próximo Oriente, en la Grecia arcaica y en la Roma antigua, ¿no?, que es la autarquía, ¿no? Las ciudades tienen fundamentalmente que ser ciudades sostenibles. No pueden edificarse sobre espacios con poca propiedad, no pueden atraer más población de la que la propiedad de que se dispone puede mantener, y el buen rey, por tanto, es el rey capaz de garantizar el abastecimiento de vituallas, de alimento para la ciudad, y solo si ese abastecimiento no es posible con recursos propios, tiene que desarrollar actividades diplomáticas o comerciales con el exterior, o recurre habitualmente a la guerra, que suele ser una guerra muy episódica, nunca permanente, o no parece que sea permanente en el tiempo, o enquistada en el tiempo. Eso es algo que prácticamente no sucede en la historia antigua hasta prácticamente comienzos del segundo milenio, ¿no? Con las grandes campañas de expansión, sobre todo a Siria, y luego durante la segunda mitad del segundo milenio Neo-Asiria, y bueno, algunas campañas también expansionistas de Egipto hacia el Sinaí, también hacia los territorios de la franja de Siria y de Palestina. Ahora la guerra es sencillamente por disputar tierra al vecino. Tenéis que pensar que el fenómeno del sinecismo y de la aparición de la ciudad-estado se dio por todas partes y, por tanto, había muchas ciudades de diversos tamaños en mejor o peor posición respecto de los valles, de los ríos que articulan las cuencas bajas del Tigris y el Éufrates, que articulan esta explosión del fenómeno urbano, y urge, por tanto, una disputa entre esas ciudades por cuál ha de ser la hegemónica, ¿no? Entonces, dentro de las listas reales, pues a veces se alude a pues la destrucción de las murallas de Kish o la conquista de Uruk, que bueno, pues suelen tomar forma siempre en batallas campales en las que se busca, en un conflicto que tiene algo también, de esto diremos alguna cuestión cuando nos dé la historia de Grecia, tiene algo también de heroico, ¿no? Pues al final es el rey el que nos guía, ¿no? Y al que también eligen los dioses, ¿no? Como legitiman, digamos, esa victoria, pero sobre todo porque el objetivo es garantizar la sostenibilidad del Estado. Y si yo no tengo tierra suficiente, pues se la quito al vecino, ¿no? También es verdad que en este periodo se percibe también cómo hay algunas ciudades extraordinariamente ricas, que de hecho, pues bueno, van a seguir siendo florecientes en periodos posteriores, pues por ejemplo, la ciudad de Ur, en parte también Babilonia, Mari, ¿no? Aunque estén ya más en la zona alta de Mesopotamia, y otras, en cambio, que no pueden competir con esa riqueza de esas otras ciudades y que acaban especializándose pues como centros comerciales, centros de salida, de control de puertos de salida al Golfo Pérsico, espacios de peregrinación, es decir, el culto, la religión, también se convierte en un elemento de supervivencia para algunas de estas ciudades, y algunos de esos tigurats pues son frecuentados pues como espacios en torno a los que surgen pues todas esas mitologías, ¿no? De que los dioses pues vivían en Eridu y se complacían, ¿no? En pasearse, digamos, por la tierra de los vivos, ¿no? La tierra de los hombres, que es algo que se ve también en el relato del Génesis, ¿no? Cuando Dios se paseaba ahí por el Edén a su aire, ¿no? Antes del inicio, digamos, del primer pecado, ¿no? Y bueno, pues de esa cólera, ¿no? Digamos, de los dioses, que también, o de Dios, que también está un poco presente en los relatos, en el Enuma Elis o en el Gilgamesh que decíamos anteriormente, ¿no? Lógicamente, ese despegue de determinadas ciudades, hemos de suponer, cambiamos o hago ya la transición a la segunda mitad del tercer milenio, hemos de suponer que atraería población todavía nómada de los desiertos que rodeaban al espacio mesopotámico, fundamentalmente el desierto de Siria, que es ese espacio ubicado al oeste de la llanura, de la fértil llanura mesopotámica. De hecho, el primer imperio del mundo antiguo, aunque luego bueno, matizaremos un poco este concepto, nace como consecuencia de la ancestral entrada de elementos semíticos, por tanto nómadas del desierto de Siria, atraídos por el efecto llamada de esas ciudades-estado de la Baja Mesopotamia, de esas ciudades-estado sumerias, que acuden a esas ciudades-estado, pues bueno, por las oportunidades de trabajo, de propiedad, comerciales, profesionales, diríamos en terminología actual, ¿no? Que esas ciudades-estado en cierta medida ofrecían, ¿no? De hecho, el Imperio Acadio surge a partir de la sublevación de un nativo de Acad, como suele presentarse en los textos, Sargón, que tiene también una mitología pues de alguien salvado de las aguas y con, bueno, pues una elección divina que configura quizá la primera versión de una monarquía teocrática y elegida por los dioses que tenemos en el mundo antiguo, porque bueno, los reyes del protodinástico y del dinástico arcaico, quizá en Egipto sí que hay desde muy temprano una asimilación incluso iconográfica con los dioses, pero los reyes del protodinástico y del dinástico arcaico son sobre todo reyes que atienden la ciudad, que tienen los almacenes del templo llenos y que son victoriosos en escaramuzas o en guerras contra los vecinos. Pero Sargón es el primero que se proclama elegido por los dioses y que se subleva en una ciudad que no es la suya, ¿no? Él era copero del rey de Kish, por tanto uno de los cargos de confianza, porque servía, ¿no?, la mesa del rey, y articula una nueva idea que hasta entonces no se había evidenciado, no se había dado, que es la idea de un imperio de carácter étnico, ¿no? Él aglutina a todos esos nativos de Akkad, establece una ciudad para ellos, que es la ciudad de Agadé, que da nombre al imperio acadio y que su reducción geográfica actual está en discusión. Y en esa fundación, pues bueno, configura una nueva ciudad con una pretensión que hasta entonces los reyes anteriores no habían tenido. Y esa pretensión es crear un imperio que tenga unos hitos geográficos muy claros. Es decir, ya no sirve la idea de un rey conquistador a escala local que se enfrenta con el vecino para garantizar la supervivencia de la ciudad y el prestigio del ensi, sino que a Sargón y especialmente a su heredero Naram-Sin le interesa que ese nuevo proyecto político que desplaza el centro de gravedad de la historia de Mesopotamia, del sur de la Baja Mesopotamia, a la parte de la Mesopotamia central, a esa zona un poco al sur de Babilonia, donde los dos ríos parecen juntarse, ¿no?, que es donde parece que está la zona neurálgica del imperio acadio, proyecta la necesidad de legitimarse, como sublevado que es, digamos, en torno a una nueva geografía del poder, en la que no cuenta solo atender las ciudades y que las ciudades sean prósperas y funcionen, sino que lo que cuenta es dar sensación de fortaleza militar, ¿no? Digamos que Sargón de Akkad y sobre todo Naram-Sin, y la iconografía también de Naram-Sin en su estela es bastante elocuente en ese sentido, ¿no?, son los primeros reyes que inician campañas militares a territorios desconocidos, a veces rodeados incluso, pues bueno, de cierta escenografía mítica, buscando también elementos comerciales que les legitimen desde el punto de vista visual, desde el punto de vista social, es decir, que se les perciba como reyes con capacidad de radios de acción, de radios de influencia muy fuertes, ¿no? Bueno, de hecho, el Imperio Acadio tuvo un peso tan fuerte como constructo político que incluso cuando se produzca su ruina, que ahora explicaremos por qué se da, los reyes de las ciudades sumerias que heredarán, o mejor dicho, recuperarán el protagonismo de Sumer avanzada la segunda mitad del tercer milenio, seguirán proclamándose reyes de Sumer y de Akkad, ¿no? Porque esa idea de el rey ya no es rey de la ciudad, sino que es rey de una región, ¿no? De hecho, Sargón y Naram-Sin son los primeros en proclamarse, anticipábamos ya esto cuando hablábamos de las regiones geográficas del Próximo Oriente, reyes de las cuatro partes del mundo, que no son las cuatro que nosotros vimos, sino que son Sumer, Akkad, Sumer porque Agadez se edifica sobre una sublevación de una de las ciudades hegemónicas del dinástico arcaico, que era la ciudad de Kish, y controla en cierta medida, bueno, en bastante medida, la economía de las ciudades sumerias, Akkad, porque es el nuevo centro político que da nombre a la región correspondiente, y los dos destinos de las campañas, tanto de Sargón como de Naranjin, los dos mares, ¿no? El Mediterráneo, el mar septentrional y el mar meridional, ¿no? Donde, bueno, pues como dicen los textos, estos monarcas lavan sus armas, ¿no? En un intento, pues, de justificar su poder, llegando a sitios, pues, donde nunca nadie antes había llegado, subiendo, pues, las montañas del Líbano, conquistando Eblat, el Mardik, bueno, una serie de enclaves en la parte norte de la franja de Siria y de Palestina, para activar también la conexión de la Mesopotamia central con todas las rutas comerciales del área norte, que de este a oeste cruzaban el espacio de la alta Mesopotamia. La iconografía, de hecho, sobre todo en Naranjin, yo creo que todo el mundo tiene en mente la estela, ¿no? Con la tiara de cuernos, subiendo la montaña sagrada, pisando, como dicen los textos de la época, ¿no? A la gente de oscuro cabello, o sea, marcando un poco la dicotomía étnica, que también es la primera vez que se maneja esa idea de la alteridad en el mundo antiguo, que para esta época es bastante moderna. Luego el mundo griego con los persas y Roma, obviamente, con los bárbaros, la llevará a cristalización, pero la primera vez que alguien edifica una idea de poder excluyente del enemigo, que además racialmente es distinto, será con el Imperio Acadio, de ahí también su modernidad. Pero este imperio, que tiene ese corte militar, pero solo esporádico, solo ocasional, parece que no fue un imperio viable, porque la guerra se convirtió solo en un vehículo de legitimación de la realeza muy ocasional, porque respetó aparentemente la autonomía política de las ciudades sumerias que quedaron bajo el influjo acadio, y porque prácticamente los historiadores en la actualidad están de acuerdo en que, al margen de esos episodios militares y de toda esa ideología geográfica de marcar el amojonamiento, digamos, del poder, es decir, hasta dónde llega nuestro imperio, dónde ha llegado nuestro ejército, parece que el Imperio Acadio fue sobre todo un imperio económico, ¿no? Lo que hizo fue obligar a muchas de las ciudades sumerias a pagar un tributo al rey de Akkad, establecer el acadio como la lengua franca prácticamente de toda la Mesopotamia. De hecho, bueno, pues los primeros textos, como decía, de relatos cosmogónicos de raíz sumeria, como Gilgamesh o Enuma Elis, están escritos en acadio, en cuneiforme y en lengua acadia, porque el acadio fue, pues bueno, la gran lengua de la segunda mitad del tercer milenio e incluso de la primera mitad del segundo. Es una lengua semita, ¿no? Contraria o diferente a la lengua sumeria, ¿no? Bueno, el Imperio Acadio tuvo una serie de invasiones, ¿no? Por el este, los Kutu, ¿no? Que proceden, o Guti, que proceden de los Montes Zagros, y por el desierto de Siria, los Martu, que unidos, bueno, pues al debilitamiento de esos monarcas más o menos emblemáticos, como lo habían sido Sargón y Naranjin, y que en cambio parece que no lo fue Sarkalisarri, bueno, pues devino en la ruina de ese primer gran proyecto imperial del próximo Oriente Antiguo. Pero fijaros cómo en ese mismo contexto, pero en la periferia de Mesopotamia, vemos cómo tanto en ámbitos indoeuropeos como el hitita o el elamita, como en ámbitos semitas como el asirio, la zona más al norte de Mesopotamia, el imperio, es decir, la idea de una ciudad central como era Agadé, que controla ciudades a su alrededor, que ejerce la hegemonía sobre esas ciudades y con un aparato militar fuerte, se pone de moda durante este periodo, ¿no? Incluso algunas de esas realidades políticas que surgen en la segunda mitad del tercer milenio en la periferia de Mesopotamia, a la vez que surge el Imperio Acadio, van a tener más duración, ¿no? El Imperio Hitita empieza su reino antiguo en este periodo y no se arruinará hasta prácticamente finales del segundo milenio antes de Cristo, y el Imperio Asirio, que tendrá un gran protagonismo, sobre todo la ciudad de Asur, en el llamado periodo paleobabilónico, pues persistirá prácticamente hasta el primer milenio, ¿no? De hecho, una de las épocas de mayor expansión de los monarcas asirios es el llamado neoasirio, ¿no? Ese periodo, pues bueno, de la guerra, por ejemplo, contra los fenicios, ¿no? Que obligará probablemente, entre otras razones, a los fenicios a venir a la península y salir al Mediterráneo a buscar plata para pagar la indemnización de guerra de los impuesta, ¿no?, por los monarcas del neoasirio, ¿no? Con lo cual, quizá también porque el ámbito geográfico de actuación del Imperio Hitita, del Elamita o del Asirio fue más coherente, y también el étnico, esos imperios tuvieron más desarrollo, y en cambio el Imperio Acadio, que fue una idea semita, pero en un contexto sumerio, pero manteniendo, como dice ahí, las realidades políticas o las estructuras urbanas preexistentes, pues no pudo prosperar. La huella del Imperio Acadio desde el punto de vista de la organización estatal y de la idea de Estado fue tan fuerte que a partir del 2190 a.C., en todo el espacio de la Mesopotamia central, se vuelve a una idea de realeza más propia del periodo sumerio, por tanto del protodinástico y del dinástico arcaico, que del periodo fallido imperial acadio, añadiéndose a ello elementos que no constaba, al menos, que fueran decisivos en el periodo sumerio. Fundamentalmente, el intervencionismo estatal, el rey ahora va a volver a ser rey local, rey de la ciudad, y va a querer controlar, aunque se proclame rey de Sumeriacas, ¿no?, y va a querer controlar todos los espacios de riqueza, donde haya canales y se pueda cobrar tributos por la navegación, cobramos tributos. Donde haya que intensificar las prestaciones personales de servicio para mantener los canales limpios, al modo del ILCU, pues lo establecemos. Donde se pueda implicar al pueblo en los tribunales de justicia, lo hacemos. Donde haya que controlar a qué familias pertenecen qué propiedades, a través, por ejemplo, de los kudurrus, esas especies de hitos catastrales, ¿no?, pues también lo hacemos, ¿no? Esa es una de las primeras novedades. La segunda, que no es tan nueva, es la recuperación de la idea de que el rey ya no es un rey, digamos, ad extra, ¿no?, que busca expandirse, sino que es un rey ad intra, ¿no?, que debe velar sobre todo porque la ciudad funcione, ¿vale? Y para ello debe garantizar no solo el abastecimiento de la ciudad, ese viejo ideal de la autarquía, sino también otro que casi se puede citar como nuevo en este momento, que es el de la autonomía. No se trata solo de que la gente pueda comer y vivir, sino que haya también un ordenamiento jurídico que garantice la paz social, ¿no? Esto hoy puede parecer muy nuevo, pero cuando estudiemos el origen de la ciudad-estado en Grecia, hablaremos de eso, ¿no?, de cómo hay un periodo de lucha social, lo que se llama la estasis, y un periodo de respuesta hacia la normalización social y la paz social, que es lo que los griegos llaman la eunomía, ¿no?, el equilibrio, lo contrario, digamos, a la guerra social, pues bueno, podemos decir la paz o la cohesión social. Eso hace que volvamos, por tanto, a un periodo en el que los monarcas se parecen bastante a los del protodinástico y el dinástico arcaico, que es un periodo abierto por la hegemonía de una ciudad muy antigua y que había sido una de las hegemónicas precisamente en la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo, Ur, y cerrado por la hegemonía de otra ciudad más al norte, incluso del espacio de Agadé, que se va a convertir en una de las ciudades más perdurables de la historia del Próximo Oriente Antiguo, que es Babilonia, ¿no? Que bueno, va a ser corte en época de Alejandro, capital también de satrapía en el mundo persa, bueno, y uno de los grandes mitos urbanos, ¿no? Quizá con Atenas y con Roma y Alejandría, ¿no? Del Mediterráneo antiguo, del mundo antiguo. Eso ha hecho que algunos historiadores hablen, sobre todo para el periodo de la tercera dinastía de Ur, y también de otros monarcas contemporáneos que no son de Ur, pero que conocemos muy bien por su representación a través de la iconografía, ¿no? Como Gudea de Lagash, hablen del neosumerio, del periodo del renacimiento sumerio. Bueno, ¿qué quiere decir eso del renacimiento sumerio? Pues bueno, que efectivamente hay una cierta recuperación de la hegemonía territorial de Sumer y de algunos códigos de funcionamiento que recuerdan a ese rey que tenía sobre todo que garantizar que la ciudad funcionara, que era el gran ideal de la autarquía del protodinástico y del dinástico arcaico. Ese es el periodo también en el que aparece documentalmente una novedad que es fundamental, ¿no?, para el estudio de la historia antigua, de la evolución de la idea de Estado y para nuestro conocimiento también de la sociedad y de las tradiciones tan complejas que cristalizan en este momento aparentemente de paz posterior al hundimiento del Imperio Acadio y de cierta recuperación de la autonomía política, que son los códigos legales, ¿no? Es el momento en el que surgen las leyes, pues, de Suna, el código de Urnamu, el código de Lipitistar y finalmente, sobre todo, el código de Hammurabi, ¿no? Que cristaliza, bueno, pues, en un sistema de legislación que demuestra cómo en esa especie de reinicio de la idea de ciudad-estado, el rey tenía que poner un orden que implicaba ordenar la jurisprudencia previa, ¿no? Esto quiere decir que entre la segunda mitad del tercer milenio y el cuarto milenio, si vamos hacia atrás, ¿no se legislaba? Bueno, no, porque de hecho Hammurabi al principio del código lo que dice es que recopila una serie de disposiciones que él, de edictos que él había ido promulgando, ¿no? Lo que pasa que no fue necesario hacer una publicidad de la ley. La novedad de los códigos legales no es tanto la invención del derecho, aunque sí que es verdad que todos estos monarcas hablan, pues, de que a partir de ellos el derecho triunfa en la tierra y el pobre nunca queda sometido en las manos del rico, ni la viuda, ni bueno, todo este tipo de tópicos de lo que se llama ese ser rey libertador, ¿no? Sino que ellos lo que hacen es dar publicidad a la ley y abrir como un nuevo periodo. Por eso en el Código de Hammurabi uno encuentra artículos muy sofisticados en los que hay multas en función de los daños causados a la víctima y del estrato social de la víctima, y hay algunos artículos en los que es un talión estricto, ¿no? Incluso algunos otros en los que se deja, o sea, conviven tribunales de justicia popular, como el Forum este que tenéis aquí citado, con las ordalías, ¿no? En las que, bueno, pues entre determinados delitos, eso también luego en la historia de Roma se mantiene, pues no hay tribunal que valga, ¿no? Pues la brujería, pues lo echamos al río y el río que es sagrado decidirá si. Entonces, claro, llama mucho la atención ese cruce de tradición un poco arcaica y de modernidad, que en realidad lo que demuestra es que hay una compilación de una jurisprudencia, digamos, bastante ancestral, ¿no? Quizá Urnamu de Ur y Gudea de Lagash ejemplifican muy bien esa idea del rey benefactor alineado con el ideal de autonomía nuevo y de autarquía más o menos antiguo, pero quizá es Hammurabi el que mejor demuestra ese ideal de preocupación por la ciudad, ¿no? A Hammurabi se le atribuye, pues bueno, la gran reforma, digamos, urbanística de Babilonia, el figurat de Marduk y la preparación de esa Babilonia que luego, pues bueno, con el periodo casita y los jardines colgantes y los canales, bueno, pues deslumbrará, por así decirlo, al mundo antiguo, ¿no? Claro, el auge de Babilonia y de la Babilonia de Hammurabi, como veis ya en la primera mitad del segundo milenio, a partir del siglo XVIII antes de Cristo, no es casual, es el resultado de un periodo en el que, tras el final de casi un siglo, ¿no?, del dominio de Ur y de Lagash, ¿no?, pero sobre todo de Ur, se abre un periodo en el que en la Mesopotamia más septentrional varias ciudades, en concreto las de Isin, Mari, Larsa y la capital del Imperio Asirio, que ya habíamos citado anteriormente, se reparten la hegemonía en todo ese espacio de la Mesopotamia histórica, con lazos incluso en el mundo sumerio, a pesar de que sean casi todo ciudades muy septentrionales, ¿no?, del bucle de los ríos Tigris y Eufrates hacia el norte, ¿no?, de donde estaba Akkad, o donde se puede suponer que estaría, hacia el norte, ¿no? A esas realidades que en cierta medida preparan el auge de Babilonia, los historiadores las llaman el paleobabilónico, porque es ese periodo en el que Babilonia ya existe, pero la hegemonía en las relaciones políticas del norte de Mesopotamia, Babilonia no juega todavía un papel preponderante, aunque existe como ciudad, son esos otros monarcas, ¿no?, pues Lipitistar o Tingrilim o Rinsin o Sansiadad, ¿no?, los que lideran proyectos en los que se añade una herramienta nueva a toda esa complejidad estatal que hemos visto hasta ahora, los códigos legales, la autonomía, la autarquía, la libertad, por ejemplo, de la esclavitud por deudas, que fue una de las acciones típicas de la tercera dinastía de Ur y del paleobabilónico, también porque probablemente el imperio acadio había generado pues mucho endeudamiento y mucha presión económica, ¿no?, y fiscal sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Bueno, pues la nueva herramienta que se utiliza ahora y en la que parece que Hammurabi de Babilonia fue especialmente activo fue la diplomacia, ¿no? Bueno, al final esta sucesión de ciudades, ¿no?, del paleobabilónico es una sucesión en principio pacífica en la que, en función de quién esté en el trono y de la propaganda política y también arquitectónica que haga la ciudad, pues yo que sé, el Palacio de Mari, que es como el gran ejemplo de los palacios del paleobabilónico y de los palacios mesopotámicos, bueno, pues tiene más prestigio, y el que tenga más capacidad de tener relaciones diplomáticas, comerciales, por tanto, porque la diplomacia está basada en el intercambio de obsequios, ¿no?, y por tanto tiene una base económica, está más preparado para liderar bueno, pues el estado de cosas político en ese contexto. Bueno, pues parece que Hammurabi, con el esfuerzo que hizo por monumentalizar Babilonia y con su uso de la actividad diplomática, casando incluso a alguna de sus hijas con el rey de Mari, teniendo tratados diplomáticos con estados a los que sabía que no podía enfrentarse en guerra, bueno, y por tanto manteniendo una relación cordial de conveniencia, pues bueno, le erigieron en un monarca mítico en el mundo del Próximo Oriente y de la Mesopotamia histórica, quizá también porque en él todas las realidades que han caracterizado la idea de ciudad-estado desde el protodinástico están recogidas en un documento que en cierta medida sobrerepresenta a Hammurabi en la historia, ¿no? ¿Fue tan importante? Pues bueno, probablemente sí, también por la propia madurez de la idea de Estado y luego porque es un monarca del que tenemos mucha información sobre cómo estaba articulada la sociedad a través del código, ¿no? Pues ahí están todas esas clases sociales, los siervos del palacio, los hombres libres, etcétera, que nos hablan, bueno, pues de una sociedad muy compleja, de unas ciudades-estado también con grandes desigualdades sociales y de un aparato burocrático y administrativo marcado por, podríamos decir, el clasicismo, ¿no? La madurez de la burocracia estatal, ¿no? De hecho, el hecho de que ahí en el cuadro ponga a la derecha el Reino Medio de Egipto como el equivalente, bueno, cronológicamente, aunque empiece un poquito antes, ¿no?, a todo este periodo, casi desde Ur III, ¿no?, al periodo babilónico, y el Reino Medio es un reino de clasicismo también en la administración egipcia, en el que Egipto trata de recuperarse de ese final un poco de atomización regional, ¿no?, de separatismo regional en que acaba el Reino Antiguo y sobre todo el primer periodo intermedio, pues nos sirve de contraste, ¿no?, para que veáis cómo, bueno, pues lo de Babilonia no es un islote, ¿no?, en la historia del Próximo Oriente, sino que en el entorno también tenemos el Reino Medio hitita con su Iluliuma de Hatti o el Reino Medio egipcio, que son tenidos como las épocas de madurez y de máxima también expansión. Luego ya vendrá la regresión de estos estados que habían ido surgiendo en la periferia de Mesopotamia. Claro, todo este periodo que se abre después del Imperio Acadio y en el que la personalización del poder está muy marcada, conocemos los nombres de los reyes, lo que hicieron, junto a esas listas reales, ahora aparece pues también la estela de representación del rey, la pena también a cualquiera que dañe la inscripción que honra la memoria de ese rey, ¿no? Bueno, pues todo esto que es propaganda de autorrepresentación o propaganda política de exaltación de la imagen, figura en cierta medida que a la muerte de estos monarcas muchas de esas ciudades pasarán a ser ciudades más o menos mediocres y volvieran a quedar, como había pasado en el periodo acadio, un poco pues al albur de todos esos movimientos de pueblos que empiezan a alterar el estado urbano en Mesopotamia durante la segunda mitad del segundo milenio, ¿no? Los primeros en concreto, después de la muerte de Hammurabi, serán los casitas, probablemente un pueblo de origen indoeuropeo que heredará el prestigio, no tanto la hegemonía política y el radio de influencia de la Babilonia de Hammurabi, pero sí el prestigio político y urbano, ¿no?, de la ciudad, incluso enriqueciéndolo, bueno, pues, con monumentos como los jardines colgantes o la puerta de Istar, ¿no?, que son precisamente de este periodo y que en cierta medida mantendrán ese faro, ¿no?, digamos, de Babilonia hasta la suplantación del espacio babilónico, primero por los asirios en las campañas del neoasirio en los años finales, a partir del 1300 a.C. del segundo milenio, y antes de, bueno, pues la ocupación casi hasta la frontera con el reino mítico de Lidia en Anatolia del Imperio Persa, ¿no?, que dará unidad a todo este espacio que hemos visto, bueno, un poco fragmentado, aunque con ciertos elementos de unidad en este periodo, ¿no? Claro, si comparamos la entrada de los casitas como pueblo indoeuropeo suplantando la autoridad de una ciudad semítica como es Babilonia, bueno, pues eso tampoco es un fenómeno aislado, ¿no? Como veis a la derecha, prácticamente, quizá no tan tempranamente como la Babilonia casita, pero sí desde el 1300 a.C., arameos, hebreos, cananeos, obviamente los pueblos del mar, los neohititas o esa partición, digamos, de los hititas en varios principados, ¿no?, por la falta de fuerza ya del imperio hitita para aglutinar todas esas aldeas más o menos feudalizadas, ¿no?, en torno a Hattusas, demuestran cómo la segunda mitad del segundo milenio es un periodo de profunda crisis, de profunda decadencia, que también la vemos, sobre todo en Egipto, en la segunda fase del Reino Nuevo, ¿no? Prácticamente en este periodo de la segunda mitad del segundo milenio, hititas, casitas, asirios, egipcios y un invitado del que hablaremos, como veis, desde el siglo XVI antes de Cristo, que es el estado mitanio, el estado de Mitanni, más o menos ubicado al sur del lago Van, un poco en la zona oriental, al exterior de los montes de Ararat. Bueno, pues parece que aparecen profusamente citados en dos de los grandes archivos de este periodo, el de Ugarit, más tardío, y sobre todo el de Amarna, que es el gran archivo de la correspondencia oficial de estos últimos estados, que como son de la periferia de Mesopotamia, pues bueno, sí que les dedicaremos en la próxima sesión algo de atención.